Sí, de la Semana Santa. Seguro que tú has pensado ya en los planes que vas a hacer durante esos días de vacaciones, Jueves Santo, Viernes Santo, en algunas comunidades, es fiesta el lunes de Pascua. Y ahí está ahora mismo esa cita de esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud para ver si hay consenso en las normas que se pueden imponer para esas fechas y no ocurre como en las Navidades pasadas. Te lo acabamos de apuntar, ese consenso se antoja complicado. Canarias ha dicho que ellos no van a imponer ningún cierre perimetral. Desde Castilla-La Mancha se pide que ese cierre se imponga en Madrid. Y La Rioja, que ahora mismo mantiene ese cierre perimetral, ha dicho que lo va a mantener. Posiciones muy diferentes, ya veremos. El gobierno se puso de perfil en Navidad. Y ahora mismo no es partidario de una apertura entre comunidades si la tasa de incidencia no baja de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Ya digo que las comunidades no tienen el mismo punto de vista y hay que escuchar, bueno, a diferentes líderes. Ahí está Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, ahí está Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat de Cataluña, o el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
Para Madrid es fundamental, es un motor económico, nuestra región, que no puede pararse.
Creo que las decisiones se deben tomar en función de cómo evoluciona la pandemia y no que sea una decisión colegiada y consensuada.
Sería una propuesta razonable que por primera vez las 17 autonomías acordáramos lo mismo.
Que acordáramos todos lo mismo, pues ya digo que eso es más un deseo que una realidad, porque a día de hoy y a esta hora se van posicionando y son posturas muy, muy contrarias en este caso. Si ponemos la foto fija a la situación que hay ahora mismo, hay cuatro comunidades que están abiertas perimetralmente. Son Baleares, Canarias, Madrid y Extremadura. Así que a falta de menos de un mes para la Semana Santa, la situación no es nada clara. Y nos vamos a detener pues en uno de los puntos más turísticos de esas cuatro comunidades que ahora mismo están abiertas. En concreto, nos vamos a desplazar hasta el Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres. Si nos situáramos en un escenario normal, ahora mismo, pues los establecimientos rurales, las hospederías e incluso los hoteles del Valle del Jerte estarían con el cartel de completo. ¿Por qué? Pues porque en menos de un mes van a comenzar a florecer los cerezos del Valle del Jerte. Vamos a situarnos ya en ese punto. Ahí está Rebeca Cenedese, que está al frente de la hospedería Parada Real, en Garganta de Olla. ¿Qué tal, Rebeca? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya digo que en una situación normal tú ahora mismo estarías con el cartel de completo. ¿Cuántas reservas tenéis para la Semana Santa?
Bueno, por el momento tenemos solo una reserva para Semana Santa. Sí, en términos normales esto ya estaría completo, pero bueno, la gente es muy precavida, ¿no? Entonces llaman o por ahí hacen una reserva con 2-3 días de anticipación y no con tanto tiempo, como 3 semanas o 4.
Vosotros tenéis clientes de todas partes de España, eso es así, es un espectáculo, sí, sí, sí. De color, de naturaleza, único en España, y claro, miráis a esos puntos donde ahora mismo no sabemos si el cierre perimetral se va a mantener o no, pero especialmente vuestros clientes también, y es uno de los nichos de mercado para todas las comunidades autónomas vecinas, es Madrid. Y estáis pendientes de la reunión, lógicamente, de esta tarde.
Sí, 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 exactamente. Así que, bueno, desde Madrid también nos llaman mucho para ver si tenemos novedades con respecto a los cierres o no. Y si los huéspedes hacen una reserva con 10 días, por ejemplo, bueno, siempre estamos muy atentos a ver si se va a cerrar o no. Tanto Extremadura como Madrid. Entonces estamos ahí a último minuto, ¿no? Como viendo qué es lo que sucede.
Preocupa entonces la reunión de esta tarde y sobre todo la expectativa de ver si la Semana Santa, después de que el año pasado, bueno, quedara completamente suspendida, el verano se consiguió salvar de aquella manera, la Navidad lo mismo, y ahora mismo vuestras expectativas están puestas en lo inmediato, que es la Semana Santa, claro.
Sí, exactamente. Es como esperamos recibir muchos turistas, pero bueno... Todo depende de cómo se vaya desenvolviendo.
La época de floración de los cerezos normalmente es a finales de marzo, principio de abril, ¿no?
Exactamente, sí. Se estima para la última semana de marzo.
que este año casualmente pues coincide precisamente con la Semana Santa. Pues nada, Rebeca, vamos a estar pendientes de esa reunión de esta tarde a ver si sale alguna decisión común para todos o dejan una vez más todo abierto. Rebeca CNDS, de la Hospedería Parada Real, en Garganta de Olla. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Por favor, gracias a ustedes.
Bueno, pues dentro de esa foto fija que decíamos, ahora mismo, además de Extremadura, además de Madrid, hay otras dos comunidades con el cierre perimetral abierto. Son Baleares y Canarias. Así que nos vamos a situar en Tenerife. José Fernando Cabrera tiene varios hoteles en la isla y está pendiente también de la reunión de esta tarde, me imagino, ¿no? José Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues pendiente también porque el turismo peninsular para Canarias y en particular para Tenerife es muy importante. Es nuestro segundo mercado dentro de Europa más importante.
Hablaba con Rebeca de esa floración de los cerezos en el Valle del Jerte, que es uno de los momentos turísticos de que reúne más gente en esta comarca. En el caso de las islas, en el caso de Canarias y en especial en Tenerife, ahora mismo vosotros estaríais en temporada alta.
En temporada totalmente alta. En Canarias y en Tenerife normalmente los niveles de ocupación son muy altos todo el año. Lo único que como en invierno todo el Mediterráneo está cerrado, pues los precios en Canarias son mucho mejores en invierno que en verano, porque prácticamente en invierno el único lugar que se puede viajar con garantía de buen tiempo es Canarias.
Con garantía de sol y de disfrutar de la playa. Yo no sé, José Fernando, si recibís más llamadas para reservar o más llamadas para preguntaros si estáis abiertos o no, o para consultar las previsiones, ¿qué os preguntas, qué os consultan en las últimas horas?
Bueno, estamos recibiendo reservas para Semana Santa, ¿no? Yo estimo que los hoteles abiertos deben estar ahora mismo a un nivel de un 50 o 60% de reservas para Semana Santa. Lo que sí tenemos es un auténtico aluvión de reservas para el verano a partir del mes de junio. En los países europeos que tanto frío y tanta niebla están padeciendo, están desesperados, auténticamente desesperados, por salir de vacaciones, tomar el sol, venir a Canarias.
Tontos que son los turistas extranjeros, ¿verdad? Lo de tontos entre comillas, con cierta ironía. Ahora mismo, ¿qué ocupación media puedes tener en tus hoteles, José Fernando?
Ahora mismo en Canarias está abierto aproximadamente un 30% de los hoteles y la ocupación media de los hoteles que están abiertos está entre un 50 y un 60%. También tengo que decir que los precios están muy recortados. Son precios prácticamente de verano o incluso algo inferiores.
Bueno, pues pendientes también de la reunión de esta tarde, porque ahora mismo Canarias está abierta, pero hay que concretar y hay que ver si se consensúa una medida para el conjunto de España y que miran en sitios turísticos, hemos estado en Extremadura y también en lugares ahora mismo como Tenerife. José Fernando Cabrera, que tiene 5 hoteles en la isla. Gracias y ánimo.
Muchísimas gracias por llamarme y buenos días.
Bueno, pues esta es la situación. Ahora mismo, ya digo, la reunión es esta tarde y se antoja difícil. Se antoja difícil que las diferentes comunidades autónomas lleguen a un consenso para permitir o no la movilidad durante Semana Santa. Bueno, la semana pasada conocimos el caso de una madre. Vamos a cambiar de registro, vamos a dejar las cuestiones vinculadas o relacionadas directamente al coronavirus con la mirada puesta así en Semana Santa. Y recordarás el caso de esa madre de una joven de 19 años que abandonó a su bebé recién nacido en una caja de cartón en la localidad de Torrijos, en Toledo. Lo encontró una vecina. Estaba paseando a los perros, que vio a dos mujeres en una actitud un tanto sospechosa, y cuando acudió a una casa abandonada, pues encontró allí el bebé. Los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha se han hecho cargo del niño y la madre ya está en prisión. Sin duda son noticias que estremecen. ¿Qué pasó por la cabeza de esa madre para dejar a su hijo aún con el cordón umbilical? Puede que detrás de esta decisión haya un cúmulo de circunstancias muy complicadas, sobre todo cuando existen alternativas, como el hogar de acogida de la Fundación Madrina en el barrio de Vallecas, en Madrid. El equipo de la Linterna de COPE se ha acercado al centro para conocer la historia de madres que luchan por sobrevivir. te quiero contar la historia de Eli, que no ha perdido la sonrisa a pesar de que ha sufrido mucho. Tiene 23 años. Llegó a España procedente de Nigeria hace 6. Cruzó el desierto, no llevaba dinero, desde su casa hasta llegar a Madrid tardó 3 meses. Confiesa que estaba tan cansada que no sintió miedo. Eli tiene 2 hijos, Antonio de 4 años, María Esther de 1, el mayor está en el colegio y la pequeña en la guardería, son su alegría.
¿Qué quieres que sea Antonio de mayor?
Puede ser doctor para cuidarme cuando sea mayor. Yo, Antonio, estoy malito.
¿Y María Esther?
María Esther, esta va a ser la niña de mamá, va a coger mi negocio.
Escuchó hablar por primera vez de la Fundación Madrina en una parroquia de Leganés, a la que acudía a misa cada domingo. Llegó hace 4 años al hogar de acogida.
Porque estaba en una casa, estaba viviendo sola, pero se me caducó los papeles y no me querían renovar por circunstancias. Y pues no tenía dinero para pagar el alquiler y tenía que salir de piso. Y Fundación Madrina, de todos los casas de acogida que fui, Fundación Madrina fue lo que me cogió con el niño.
¿Te puedo preguntar por el padre de tus hijos? Pues... ¿Le tratas, le ves, está o no?
No, está lejos.
Está lejos y punto.
Quiero que escuches ahora la historia de Rufi, que es dominicana, tiene 22 años, está embarazada de 5 meses. Cuando lo supo, su abuela le echó de la habitación alquilada donde vivían. Rufi iba a abortar y de camino a la clínica, de casualidad, se encontró con una voluntaria de la Fundación Madrina.
Y yo le dije a ella, perdona, ¿sabe dónde está esta dirección? Me dice, ¿de aborto? Y le dije yo, sí. Y ella me miró, me sentó, me platicó, me hizo hasta llorar ese día. Me dijo que lo más lindo en el mundo es un bebé, es una bendición, que cuando viene a ver esa niña viene con un propósito en la vida.
Esto fue hace muy poco.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?
Ahora mismo espera un bebé. Como decimos, se va a llamar Eisa. Y son historias, la de Eli, la de Rufi, la de tantas otras, que son ejemplo de que hay alternativa. Son mamás jóvenes en situaciones muy complicadas que han conseguido salir adelante con sus pequeños.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el pueblo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro, corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida entrega a domicilio de Opel Postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE mientras la incidencia acumulada continúa a la baja. Se sitúa ya en 168 casos por cada 100.000 habitantes. Estuvimos rozando los 1.000, ¿recuerdas? En esta tercera ola. Ahora mismo el debate se centra en cómo va a ser la Semana Santa, qué se va a permitir y qué no. A un mes vista... Este asunto va a centrar la reunión de esta tarde entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. En este momento te recuerdo que hay solo 4 comunidades sin cierre perimetral. Son Madrid, Extremadura, Baleares y Canarias. Y van a apostar por seguir así. luego está el extremo opuesto. Hay comunidades que ya han dicho que van a mantener el cierre perimetral, que no lo van a levantar. Es el caso de La Rioja. Y hay otras comunidades, como Castilla-La Mancha, que piden a comunidades vecinas como Madrid que también impongan el cierre perimetral. Bueno, enseguida te vamos a preguntar por tus planes en Semana Santa, si es que los tienes, porque mientras algunas comunidades siguen aliviando sus restricciones. Desde este miércoles pueden reabrir el interior de la hostelería de Murcia. El aforo, eso sí, está limitado al 30% y solo tienen permiso para compartir mesa dos personas no convivientes, cuatro en terrazas. En Galicia va a reabrir a partir del viernes el área sanitaria de Ferrol. Allí la hostelería podrá levantar la persiana, mientras siguen cerradas la de Pontevedra y La Coruña. Extremadura anuncia esta tarde las nuevas medidas. Todo indica que retrasará el toque de queda a las 11 de la noche y que ampliará aforos en bares y restaurantes. Un toque de queda que desde hoy, desde este miércoles, se mantiene desde las 12 de la noche en Castilla-La Mancha. Un día en el que en COPE te estamos contando hasta qué punto son eficaces las vacunas contra las diferentes variantes del virus. La británica, la sudafricana, la brasileña. Se lo hemos preguntado al investigador Alberto Borovia, que coordina los ensayos clínicos del Hospital de la Paz, en Madrid. Un centro que encabeza un proyecto para conocer y combatir mejor todas esas mutaciones del coronavirus. Borovia reconoce que tendrán que adaptarse lo más rápido posible para evitar la llegada de la cuarta ola.
Bien, es verdad que muchas de las vacunas que están en desarrollo se han diseñado de tal manera que resistan a nuevas variantes que pueda haber. Pero los nuevos diseños de vacunas van a tener que incluir, al menos evaluar, su eficacia frente a las variantes que están de alguna manera predominando a nivel mundial.
La crisis que nos deja la pandemia afecta de lleno al turismo, pequeño comercio, a la hostelería, a los bares y restaurantes están golpeados. No les queda más remedio que reinventarse. Quien más y quien menos seguro que ha pedido alguna vez comida a domicilio, especialmente estos últimos meses. Es una forma habitual de consumo para más de la mitad de los españoles. Desde el otoño pasado es cada vez más habitual que te traigan los platos a casa y luego ya termines tú de prepararlos, si es el caso. Nino Redruello ha puesto de moda el escalope a domicilio.
Al final no es que sea una comida, sino es una, la idea es una cena para dos personas que te llega a tu caja. Se ponen un vídeo, aprenden a hacer una cena y después de preparar toda esa cena, cenan las dos personas habiendo pasado un rato totalmente diferente.
Te cuento además que la Fiscalía de Madrid ha archivado el caso de ese chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaba, entre otras cuestiones, o insinuaban dar un golpe de Estado contra el gobierno. Ya menos de un mes para Semana Santa. Si miramos el calendario, dentro justo de un mes, el 3 de abril, estaríamos ya a las puertas, sería Sábado Santo y estaríamos a las puertas del Domingo de Resurrección. A la espera de saber de qué podremos hacer, qué no, esa reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud, pues vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía COPE por sus planes. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, en Mediodía COPE te preguntamos, ¿vas a moverte dentro de tu comunidad? ¿Sigues esperando para poder viajar a otro punto de España o incluso fuera de nuestro país? En Mediodía COPE, ya sabes, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Te estamos preguntando por tus planes para esta Semana Santa, si te vas a quedar en tu comunidad o tienes intención de salir de ella. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Hemos estado en dos puntos donde ahora mismo no está impuesto el cierre perimetral. Hemos estado en el Valle del Jerte, en Cáceres, y hemos estado también en Tenerife. Ahora mismo son dos de las cuatro comunidades abiertas, Canarias y Extremadura, pero hay que esperar a esa reunión y a las decisiones que toma el Consejo Interterritorial de Salud. En tu caso, ¿tienes planes para Semana Santa? ¿Estás a la espera? Nos lo cuentas en el 637-230000.